En la cadena Ser Euskadi, conexiones. Paralelamente a la rueda de prensa del pasado viernes en Bilbao, se celebraba otra en Barcelona que mostraba la otra cara de la moneda de este espinoso tema de la piratería informática. Desatec respondía así a la denuncia que desembocó en el registro de sus instalaciones, la intervención de sus equipos y la detención de sus responsables. La BSA es una asociación internacional que reúne a las principales empresas desarrolladoras de software contra la piratería. En nuestro país está representada por el abogado Javier Rivas y su equipo, que fueron los encargados de denunciar a Desatec. Por su parte, Desatec es, según sus promotores, una empresa de servicios avanzados en Internet que ofrecía alojamiento gratuito de páginas web dedicadas a explicar los principales efectos de seguridad que sufren los sistemas informáticos actuales, incluyendo los sistemas de cobro electrónico. Entre todas sus páginas destacaba una, Viva el jamón y el vino, que contenía cracks, que son programas cuyo fin es romper la protección anticopia de programas comerciales y que se distribuían de forma gratuita. Esta tarde, por primera vez en un medio de comunicación, ambas partes ofrecen su versión de los hechos.
Javier Rivas, representante legal de la BSA, Business Software Alliance, que reúne a las principales compañías de software del mundo. Francisco Monteagudo, programador y socio de la empresa Desatec.
Javier Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco Monteagudo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a los dos por estar aquí. Vamos a intentar aclarar todo este tema. Vamos a ver, Javier, ¿por qué se produce el registro, la denuncia y el posterior registro, etcétera, de Desatec? ¿Cuáles son los motivos?
Pues hacía unos 3 o 4 meses se había iniciado una investigación a través de Internet de aquellos servidores en los cuales se ofrecían cracks y que podían ser fácilmente obtenida la prueba. Entonces lo que se hizo fue, a través de un notario, levantar acta de los sucesivos downloads de una serie de cracks correspondientes a programas de los miembros de la asociación, de BSA. Entonces, una vez obtenidas las pruebas, no se hizo solo de este servidor, se hizo de sucesivos servidores donde podía obtenerse información similar. Y entonces, una vez levantado acta, se puso en conocimiento de la Policía Judicial, un grupo específico sobre delitos informáticos, por si ellos entendían que esto podía revestir el carácter del delito previsto en el tipo penal que se encuentra encuadrado en el artículo 270, en el último párrafo del artículo 270 del Código Penal. Una vez hecho esto, ya presentada la denuncia, la policía hizo las correspondientes indagaciones, lo puso en conocimiento del juez de instrucción correspondiente, que fue el que señaló en su momento, dictó el auto de entrada y registro.
Ese último párrafo, si no me equivoco, supongo que se refiere a este que dice, será castigada también con la misma pena la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas ordenador. Es ese párrafo, ¿no?
Exactamente.
Bien, ¿ya esto qué tenéis que decir, Francisco? Porque vosotros mantenéis que Desatec es una empresa que, digamos, da servicio a otras empresas o particulares y que aloja sus páginas.
Exacto.
Pero que no se responsabiliza del contenido.
O sea, nosotros para empezar no somos los autores de la página. Esto es un punto que quiero dejar claro, porque es una de hechos de lo que se nos acusa, de ser los autores de la página. O sea, nosotros efectivamente damos espacio a particulares y a empresas en condiciones, bueno, a veces lo damos de pago, a veces gratuito, y bueno, o sea, el servidor nuestro además está situado en los Estados Unidos, donde la tenencia de cracks y demás no es ilegal.
¿Es esto así según la opinión de Javier Rivas?
En Estados Unidos rige el sistema de case law, que significa que se basa en precedentes judiciales. Entonces, el precedente judicial significa que no hay derecho positivo específico sobre la materia. Entonces, el hecho de que una cosa no esté prohibida por ley no significa que no sea ilegal, por el simple hecho de que no hay ninguna ley que lo regule. Después, existen una serie de precedentes judiciales que van tipificando o acotando más o menos las dinámicas comisivas alrededor de la realidad de lo que es Internet, ¿no? Entonces, en este sentido se puede decir que ya empiezan a haber precedentes y, por lo tanto, ya no se puede decir que esté perfectamente permitido. Una cosa es que sea ilegal y otra cosa es que esté permitido. Son extremos totalmente opuestos. Pero en este caso, el hecho de que un servidor esté en Estados Unidos es totalmente intrascendente cuando la conducta o la dinámica se gesta y se coordina desde nuestro país y va orientada tanto por el idioma utilizado como por el destino al que se encuadra esta actividad. Es evidente que iba a un mercado español. Y entonces, además, en las estadísticas publicadas en el servidor, se veía clarísimamente que un porcentaje altísimo de los visitantes del web eran personas residentes en nuestro país. Y todo esto configura que se puedan aplicar las dos típicas doctrinas, que esto tal vez sería para discutirlo en el juzgado y no en una entrevista de este tipo, pero lo que es la doctrina de los efectos de un posible delito y la doctrina de la coordinación de un posible delito. Y en los dos casos, esas dos doctrinas apuntarían hacia nuestro país.
¿Exime de responsabilidades lo que nos decía, lo que nos comentaba Francisco? Bueno, comentábamos que ellos no son los responsables directos de la página, que simplemente son el medio por el que se transmite.
Bien, aquí podríamos distinguir entre la figura del editor y del librero. El librero, el que tiene una tienda de libros, no puede leer todos los libros y, por lo tanto, no puede garantizar que en las páginas de las publicaciones que vende pueda haber o no pueda haber una frase que pueda constituir un delito. Por lo tanto, la responsabilidad del librero es evidente que no existe frente a una posible comisión de un delito a través de una publicación por el vendida. Ahora bien, el editor, si conoce perfectamente lo que edita, puesto que es el que administra la información que fluye a través de su publicación y que la orienta hacia el consumidor de sus publicaciones, es evidente que llega un momento en que no puede exonerarse de esa responsabilidad. Entonces, en este caso es evidente que el tal CER 13, al parecer, no ha sido identificado hasta ahora, actuaba con un seudónimo. Los propios CISOPs, los propios administradores del sistema, reconocen no conocerlo y tampoco manifiestan nada respecto a su identidad. Pero además hay un tema que para mí es categórico, y es que cuando un editor es editor de un tema monográfico e invita y dirige hacia un contenido específico, entonces se crea ya una dinámica totalmente distinta. Y en este caso, lo que es la página web de Isla Tortuga, reconoce específicamente e invita a todas aquellas personas que dispongan de cracks, de programas de hacking, incluso freaking, etcétera, etcétera, que los pongan ahí. O sea, que es un espacio que, al igual que la Isla Tortuga en su época, pues en el Caribe, al lado de Venezuela, etcétera, era un refugio para piratas del mar, pues que aquí vendría a ser como un refugio de todas estas prácticas alternativas. Nosotros no tenemos nada en contra del hacking, no tenemos nada en contra del freaking. Lo único que estamos haciendo, y no es una ofensiva, sino una actividad totalmente defensiva, es protegernos frente a una invasión de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de los programas de ordenador.
Bueno, Francisco, Javier nos ha dicho muchas cosas. No sé, tú mismo, yo he apuntado aquí unas cuantas. Por ejemplo, el caso de FER 13, nos decía Javier que no se ha podido identificar a esa persona. Según tengo entendido, esta persona ha tenido cuentas en conocidos proveedores de Internet, y si se hubiera querido, hubieran podido, bueno, identificarlo, ¿no?
Eso es evidente. O sea, este señor ha estado, se nos consta que ha estado dado de alta en Arrakis, Redes TV, Bitmailer y muchos proveedores más. O sea, si no se le ha podido identificar, es realmente porque no se le ha buscado. Después, bueno, sobre Isla Tortuga ya lo dice su propio nombre, es un site alternativo, un site donde tienen cabida todo lo que sean elementos de cultura alternativa, no solo cultura y no solamente cracks, no es un sitio para cracks, es un sitio donde los hackers, donde la gente que se dedica al hacking, donde la gente que conoce técnicas, descubre fallos de seguridad en sistemas informáticos, puede anunciar sus descubrimientos, donde también la gente que descubre fallos en general puede hablar, y donde también la gente que tiene cosas que decir puede expresarse.
Bueno, parece ser se produjo un registro en vuestras instalaciones y, bueno, no sé qué tipo de material pirata se pudo confiscar allí, pero lo que se ha comentado es que fueron solamente unos, fueron unos CDs.
Se llevaron todas nuestras herramientas de trabajo, toda nuestra información contable y, bueno, o sea, se puede decir que nos han dejado con las manos atadas. O sea, en estos momentos no podemos seguir trabajando. O sea, el problema no son los ordenadores en sí, el problema son todo lo que hay dentro. O sea, dentro de los ordenadores teníamos nuestras herramientas de programación, los programas que había, el software desarrollado por nosotros para nuestro trabajo, así como eso, lo que ya he mencionado antes, nuestras agendas personales, contabilidad, etcétera. O sea, datos que son imprescindibles para que podamos seguir trabajando.
Habéis comentado que se produjeron otro tipo de irregularidades, según vosotros, en ese registro, ya que parece ser la orden judicial hablaba de efectuar una copia y no...
Exacto, o sea, en la orden judicial se habla de hacer una copia de los datos, no de privarnos de nuestras máquinas, que como ya he dicho son nuestras herramientas de trabajo.
¿Cómo es posible esto, Javier?
Vamos a ver, ponemos por partes. Yo he leído el auto judicial y ahí se habla de la intervención de cualquier elemento que pueda estar relacionado con la explotación de este negocio, entre comillas, tal como se definía en la denuncia. Entonces, por lo tanto, ahí yo entiendo y defiendo la actitud de la comisión judicial en ese sentido, porque es evidente que si se sospecha que pueda haber una relación entre la contabilidad y la facturación de posibles ingresos que venían de la explotación del negocio, pues yo entiendo plenamente justificado que hubiese una intervención de la contabilidad. Lo mismo con los demás soportes. Dentro de las herramientas se habían visto programas que presuntamente podían no tener licencia, pero en ese momento no se exhibió ninguna licencia. Y al mismo tiempo, además de encontrarse muchos cracks, también se encontraron, de algunos cracks se encontró el código fuente, lo cual significa que hay una actividad que más allá de la simple explotación de un negocio de hosting o de albergue de webs de otras personas, sino que hay cierta, entiendo yo, a mi modesto parecer, que puede haber cierta implicación incluso en el posible desarrollo de esas herramientas, de esos dispositivos, porque el código fuente normalmente para un crack se utiliza en segundos solamente para desvirtuar una parte del código hexadecimal, que es la que da la orden de que se busque un número de serie o de que se pregunte al ordenador qué fecha es, etcétera, y eso se instala en el mismo ordenador, se ejecuta en el mismo directorio donde está instalado el ejecutable del programa principal y automáticamente esa protección queda neutralizada.
Francisco,
entre otras cosas tenemos algunas aplicaciones basadas en web, por ejemplo una guía interactiva de Barcelona, que eso no son simples páginas HTML, son verdaderos programas cuyos códigos fuente están en los ordenadores intervenidos. Eso sí, o sea, de código fuente de cracks, o sea, no han encontrado, es imposible que hayan podido encontrar nada, entre otras razones porque no tenemos nada. O sea, yo jamás me he dedicado a desarrollar cracks, así que no van a encontrar nada de eso. Los únicos códigos fuentes que verán serán los de las aplicaciones que yo he desarrollado, aplicaciones para clientes o para el uso en nuestro servidor web.
Bueno, ahora mismo las Besatec vuelve a estar en marcha e Isla Tortuga también.
Sí, bueno, el servidor de USA se pudo volver a poner en marcha y ahora digamos que estamos volviendo a funcionar, bueno, como podemos.
De acuerdo. Francisco, ¿alguna cosa más que añadir?
Solo una pregunta. ¿Contra estas empresas, cuando se descubra, se obtengan pruebas y demás, se actuará con la misma dureza con la que se ha actuado contra Besatec? Me refiero, ¿serán sus responsables detenidos, sus equipos informáticos incautados, etc., etc., etc.?
En la intervención que se hizo de una empresa 10.000 veces, y no puedo decir el nombre porque al final pagó una indemnización de 150 millones de pesetas y en el contrato se establecía el compromiso de las dos partes de no volver a hablar del tema. Esta empresa fue una intervención que se hizo hace 8 años, en la que participaron 15 peritos y se intervinieron en ese momento 300 ordenadores. La dureza me imagino que tuvo que ser en ese momento superior, puesto porque en ese momento se pidió a personas que había en diferentes naves que no abandonaran el lugar y se las hizo poner en una situación que no permitiese el acceso ni la manipulación de los ordenadores. Por lo tanto, hay algunos vídeos divulgativos en los que podemos ver intervenciones de la policía americana, la policía holandesa y la policía española y la Guardia Civil actuando en intervenciones en centros de enseñanza y en grandes empresas. Y podríamos ver ahí cómo el nivel de eficacia en la actuación es bastante más alarmante en cuanto a la forma de actuar que lo que se haya podido hacer aquí.
¿Alguna cosa más, Francisco?
No, de momento nada más.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Javier Rivas, Francisco Monteagudo, por estar aquí. Y bueno, pues ya la palabra la tienen los jueces, así que nosotros hemos querido aclarar un poquito cómo está la situación. Muchísimas gracias a los dos, de verdad.
Gracias a vosotros.
Adiós. Buenas tardes.
Adiós.
Buenas
tardes. En la cadena SER Euskadi, Conexiones.